Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martín Otín Petón, autor de varios libros de historia, investigador privado de historia. Y, querido amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que contento de estar en este espacio al que tanto quiero después de tanto tiempo.
Claro que sí.
Porque es casi hiriente, ¿no? Estar tanto tiempo sin venir.
Bueno, hiriente es otra cosa que ha pasado esta tarde, pero déjalo ahí.
Bueno,
déjalo,
ya hablaremos de eso.
Ya hablaremos de eso. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retiró hace unos días una calle al almirante Cervera para otorgársela al actor Pepe Rubianes. Hasta ahí, bueno, todo dentro del disparate, del disparatado baile que se traen con el callejero los llamados ayuntamientos del cambio, los de Podemos. Sin embargo, Colau...
Bueno, ya discrepo nada más empezar. Es que es un disparate, aunque esté dentro del baile de nombres. O sea, pero...
La lógica normal que tienen
y dentro,
convertido,
hombre,
el disparate...
Se sujetan, se hacen, se agarran a la memoria histórica. Y no entra esto dentro de la memoria histórica de ningún modo, pero...
Acepto la enmienda,
ya,
señoría. Acepto
señor,
la enmienda.
Puede usted seguir concursando.
Acepto la enmienda. Colau quiso justificar el acto haciendo una referencia a este militar español y mostró su orgullo por retirar la calle a un facha.
Orgullo e ignorancia, ¿no? Por otra parte.
A ver, para empezar, primera pregunta. Por resumir, ¿quién fue Pascual Cervera y Topete? ¿Quién fue?
Pascual Cervera y Topete fue un militar español que a una edad tempranísima, porque a los 13 años ya estaba en la academia, quiso ser guardia marina y luego oficial de la Armada, como fueron los suyos antes y han sido los suyos después. A los 21 años estaba con Casto Méndez Núñez, recordad, el héroe del Callao, más vale honra sin barcos que barcos sin honra, que casi como un presagio, más tarde llevaría a la realidad el mismísimo almirante Cervera.
Bueno, y él, aparte por resaltar o por subrayar la ignorancia de la alcaldesa de Barcelona...
Casi podíamos concluir con eso también, con,
bueno, claro,
yo no me resisto a hablar de la ignorancia al final.
Claro, lejos de ser un facha, que ni siquiera se había acuñado el término, ni existía nada parecido al fascismo entonces...
No, pero existía el tipo que tenía buena facha, señora de muy buena facha.
Exactamente.
Él era liberal, él fue ministro con Sagasta, ministro de Marina, como del Partido Liberal... Y luego fue nombrado senador vitalicio, eso al final de sus días, por lo tanto luego podemos volver sobre ello. Pero él combatió, que eso lo sabe muy bien Petón, él combatió contra los carlistas y combatió contra los cantones para defender precisamente el orden de la Primera República. Por defender la Primera República de 1873-74, pues
sí.
Entonces combatió la rebelión cantonal en Cartagena.
La combatió militarmente y combatió a los carlistas que tenían precisamente en la Cataluña profunda una de sus fuentes de las que manaba esa resistencia reaccionaria.
O sea, defendió el orden constitucional de ese momento.
Defendió el orden constitucional frente, además, a la reacción y la secesión. Pero ese gen está encarnado ahora claramente en la alcaldía de Barcelona, aunque la alcaldesa no sepa que su origen y letrado viene también de esa derivación de política equivocada. También viene de ahí, es decir, es una cantonalista... que tiene un pasa el brazo por encima de aquel carlismo reaccionario. Luego el carlismo evolucionó de muchas maneras y no se puede despejar simplemente diciendo que todo aquello hizo nacer todo lo malo y toda la reacción. Habría que ser más delicado, igual que hay que ser delicado con lo del fascismo previo. Pero sí fue ministro liberal, gozó de la amistad y de la admiración de Sagasta. Pero además fue un ministro que duró, señores ministros, de hoy... 3 meses, solo por una razón, porque existía el compromiso de que el Estado iba a dotar a través de ese gobierno de los fondos suficientes como para restaurar entera la Armada Española y pasar de la madera a los nuevos materiales. Y pasar del carbón al vapor.
De la madera al acero.
Era un reformista, vamos.
Y como no recibió eso, directamente dijo, bueno, dejó de ser ministro.
De hecho, en su toma de posesión dijo que había llegado al Ministerio de la Marina para reformar la Armada del Ejército y para corregir abusos, cosa que tampoco se subraya.
Pero fíjate cómo es de tremendo y de terrible esto, que después de pasar mucho tiempo en Filipinas, donde era queridísimo,
llegó a ser gobernador de una en Filipinas, un archipiélago.
Y después de combatir, como hemos visto, a la reacción en sus diferentes frentes, se planta ante una situación 5 años después de dimitir del ministerio, tan terrible como la de la guerra de Cuba, la amenaza americana. La ignorancia superlativa de la alcaldesa de Barcelona, desde luego, no alcanza a saber que aquella guerra estuvo promovido por el sensacionalismo periodístico, pero quizá eso de la prensa amarilla no le venga de lado y tampoco le repela tanto a Ada Colau. Prensa amarilla, que era la de Pulitzer y la de Hearst, y se llamaba amarilla porque las tiras cómicas de sus periódicos tenían ese color. Son los medios de comunicación de Hearst y de Pulitzer los que provocan esa contienda porque querían a Cuba ya y a todas las Antillas, si pudiera ser. Y de ahí también, en alianza con un servicio secreto que luego ha repetido constantemente, ya decía José Martí, y repitió Rubén Darío, pero José Martí decía, descendí a las entrañas del monstruo y aprendí a conocerlo. Ese servicio secreto yanqui es el que origina el autobombardeo, el detonante en el acorazado Maine, muere un marinero negro, y es la excusa para declarar la guerra a España.
Bueno, de hecho hay una comisión, ya se sabe, ahora se sabe que fue un accidente, pero hay una comisión, bueno, hay quien dice que fue provocado, pero bueno, básicamente la historia...
No me creo a Pérez Cisneros y a los cubanos, que son los que más saben de esto.
Un accidente, pero en ese momento se nombró una comisión en el Congreso de los Estados Unidos para determinar las causas del accidente del Maine, y esa comisión determinó que el Maine fue volado por las tropas españolas. O sea, de esta manera el Partido Demócrata se sumó a la euforia belicista del Partido Republicano, que estaba también muy condicionada, que yo creo que este es un aspecto esencial para explicar la guerra de Cuba, por los grandes magnates, las grandes empresas y los banqueros norteamericanos, a los que veían que realmente necesitaban anexionarse Cuba para expandir el comercio. Entonces dicen que fueron, los historiadores dicen que en el fondo fueron 300 banqueros los que presionaron para que McKinley declarara la guerra.
Entonces se le recuerda fundamentalmente a Cervera por la batalla de Santiago de Cuba hace 120 años. Ese es el recuerdo fundamental.
Él escribe a su
hermano. Él sabía que iba al matadero, ¿no?
Él escribe a su hermano. Escribe, esto lo recoge muy bien el mencionado Enrique Pérez Cisneros, atención, alcaldesa, diplomático, castrista, en el origen de la revolución. Luego salió de Cuba al Fondo Económico Internacional y no volvió. Murió en Washington después de estar mucho tiempo en España. Un hombre cultísimo, respetado incluso hoy en el régimen castrista y... sobre todo por lo que escribió y que recoge el documento precioso, es la carta a su hermano Vicente, que dice: vamos a un sacrificio tan estéril como inútil, y si, como parece seguro, muero en él, cuida por favor de mi mujer y de mis hijos. Fíjate si sabía dónde iba.
Él intentó antes de comenzar el combate, intentó mediar con Sagasta para hasta el último momento decir, bueno, es que no vamos por el buen camino. De hecho, él sabía que la base, que digamos que lo único que tenía era que repostar carbón, porque era lo único que llevaba nuestra armada. Paró en Cabo Verde para repostar carbón. Luego entró en el puerto de Santiago, donde ahí sí destruyó un barco americano, entonces hizo prisioneros, que eso tiene mucho que ver con cómo luego lo tratan con tanto honor en Estados Unidos.
¿Por qué?
Es porque fue muy escrupuloso y muy cortés con el tratamiento a los prisioneros que hizo después de capturar el barco entrando al puerto de Santiago. Entonces los americanos sienten un respeto reverencial por la figura del almirante Cervera. Yo creo que esto lo podemos comentar luego también una vez que le capturan. Pero bueno, por seguir el hilo...
La batalla.
Por seguir la batalla, él tiene aproximadamente 2.000 hombres. Fíjate que Estados Unidos dice que está dispuesto a movilizar para la guerra 1 millón de hombres. Y es lo que se dice, lo que ha dicho antes Petón, el carbón contra el acero. Fíjate que había una coplilla que se cantaba entonces que dice: aquí ha llegado Cervera con su escuadra sin carbón, y en el morrillo le espera el almirante Sansón, que era el que tenía, que era Sampson, pero lo llamaban Sansón. Sí,
sí, sí. Y que luego que escribe tenía... sobre Cervera, que es maravilloso leer lo que escribe Sansón de Cervera, la admiración rendida de la que estaba hablando Javier.
¿Y cómo es la batalla? ¿Cómo es la batalla?
Bueno, pues Cervera, como ha dicho antes Petón, había entregado al arzobispo de Santiago, no era un pendrive, porque entonces no había, aunque no. Ada Colau a lo mejor hubiera dicho que un pendrive, sí. Entregó un baúl, una caja, con todas las órdenes ministeriales y todas las cartas y el epistolario que él se había cruzado con el gobierno para evitar la guerra, porque se olía que después de la catástrofe...
Qué maravilloso esto, claro, luego hablamos.
Después de la catástrofe, él se podía acabar censurado, porque sabía que los políticos no rinden responsabilidades
iban
y que
a echar
al final
la culpa al muerto.
Le iban a echar la culpa a él. Entonces él sabía hacia dónde iba y sabía que solo disponía de carbón y madera, que es lo que ha dicho Petón. Entonces se ha reflexionado mucho sobre a qué hora tenía que emprender la batalla. Él sabe que si es de noche podía ser peor para los suyos, es decir, él sabía que iba a perder y solo iba diseñó la batalla para controlar los daños,
eso,
para reducir y minimizar los daños. Y entonces mandó primero los barcos más potentes, tenía 4 fragatas, mandó primero los barcos más potentes, dejándose los más ligeros para el final, para que tuvieran más fácil huida. E hizo la batalla cerca del puerto de Santiago también precisamente para que los que pudieran escapar, escapasen.
Y en esa, sabía que iba a perder. En esa dársena coloca a la Armada Española de tal modo que minimiza, Sampson lo dice luego, dice, el cálculo que se hace, el cálculo que hago de cómo redujo los daños, en mi criterio asciende al 90%. A mar abierto o en otro lugar más espacioso que hubiéramos podido copar a la Armada Española, las víctimas hubieran sido del 100%. Aquí redujo al 100%. Al final hubo 250 muertos españoles por uno americano. Fijaos la diferencia de batalla. Pero yo me voy al último instante de la batalla. Fijaos, está todo perdido, absolutamente todo perdido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él está en la proa de la nave insignia de la Armada Española y está abanderado. Él tiene la bandera sujeta ahí arriba. Él ya ha hecho aquella arenga famosa en la que habla de no habrá rendición, muramos defendiendo la bandera, etc. Y lo hace él, se pone como ejemplo. ¿Y qué es lo que intenta? Convocar la atención de la Armada Americana con el Brooklyn, que es donde va Sansón, el buque insignia de la Armada Americana, para que entre en pico e intentar... hacer un cuerpo a cuerpo casi, con los de, y que de ese modo, por los costados, por los flancos, puedan escaparse
los demás,
los otros barcos españoles. Y lo consigue. ¿Qué sucede? Que luego a uno se le acaba el carbón, lo sustituyen por carbón viejo y se va a pique. Otros dos al final son abatidos porque no tienen el suficiente alcance ni la velocidad suficiente como para
escapar.
Pero habían conseguido todos burlar la primera capa, la primera barrera que la Armada Americana tenía allí. La maniobra es fantástica. Al final, él, al frente de 60, 70 oficiales, cae preso y va, como dice Javier, a recibir el tratamiento no solo humano, sino en algún aspecto casi reverencial, de admiración al héroe de la Armada Americana.
Le llamaban el Caballero Español en Estados Unidos. Cuando le apresaron, le pasaron de un barco a otro, y el capitán Evans, que fue el que lo recibió en el Iowa, dijo: señor, usted es un héroe, ha realizado la hazaña más sublime jamás registrada en la historia de la Armada. Es decir, ya no solo por el respeto con el que trató a los prisioneros del primer barco, sino por haber, izando la bandera española, saber que iba al matadero. Luego, fíjate, cuando decía antes Petón lo de la rendición, hay un momento, es apresado y enviado a Nápoles, donde le llaman el prisionero célebre de Nápoles, porque recibía cartas de escolares, incluso recibía a los propios escolares que querían conocerle. Ahí estuvo un par de meses en Anápolis. Le ofrecen la libertad a cambio de que deponga las armas. Uh-huh. Y él dice, España sigue en guerra con Estados Unidos. La guerra se prolongó hasta diciembre. En diciembre es cuando se firman los tratados de París, en diciembre de 1898. Dice, yo sigo en guerra, por lo tanto no puedo deponer las armas. Pues 11 días después ya sí fue liberado y enviado a España.
Hagamos un resumen brevísimo de lo que era este facha. Había sido político liberal, había sido un defensor de la tropa, de los más jóvenes grumetes, de los mozos de bodega, de los guardia marinas, de sus oficiales inmediatamente inferiores en el rango, hasta ser capaz de ofrecer su vida en la proa por ellos. O sea, defensa del humilde, de la tropa. Y había sido además un irreducto defensor de la Constitución española, que no se había plegado, no había rendido su bandera, no había rendido su norma al que ella consideraba en ese momento invasor y agresor americano. Todo eso hasta ese momento.
Fíjate que en Estados Unidos, una anécdota que me viene ahora, hay una marca de ropa conocida, Burkico, que le confecciona un traje de lino para pasar el caluroso verano de Maryland. Porque dice, usted se merece no pasar calor y le confecciona el traje de lino. Fijaros que luego aquí lo que es la prensa amarilla allí y luego también lo que es aquí también el malaje.
Los políticos y la prensa amarilla, dilo.
Claro, o sea, al final aquí se le ridiculizó porque estaba en paños menores cuando le capturaron. Y sin embargo, era tradición o era protocolario, por decirlo así, que se quitaran el uniforme, claro, para que no se les reconociera el cargo. Y dale, dale.
Total, enfilamos lo último, que es ese desastre, esa tragedia, sí, que nos comenta Javier y que revela muy bien el carácter de una parte del pueblo español muy encarnada a lo largo de la historia en sus políticos.
Porque en España no recibió honores.
No solamente eso, sino
después,
que
al final fue elevado al mirar.
Aparte de la consideración amistosa de Sagasta, que no le abandona nunca y que responde a sus solicitudes, la primera de ella es poder defenderse y defender a los suyos en las Cortes. Y entonces habilita una estratagema y es hacerle por vía rápida senador por Albacete. Fíjate, el puerto de mar de Albacete. Pero al final, en el lapso, en el interregno, cae Sagasta, entra Francisco Silvela y no puede tomar posesión. Mientras tanto, el marqués de las Almenas había dicho en el Parlamento Español, en las Cortes, los soldados que combatieron en Cuba fueron unos héroes. Sus mandos, culpables. El conde de las Almenas está señalando directamente el penal, como mínimo, para Cervera y los suyos, pero especialmente para él. Al ver que ha perdido la posibilidad de ir al Parlamento a defenderse, tira de los papeles que tiene el arzobispo, en una maniobra maravillosa, para mí maravillosa, y entrega todos los documentos, la colección de documentos sobre la escuadra de operaciones de las Antillas, los planta aquí, anuncia además que tiene una segunda parte y acaba, pero radicalmente, con todo el proceso contra él. Y lo que es tener los papeles,
Finalmente es absuelto. Sí, claro. Y ahí es.
No solo eso, sino que va a defender a sus compañeros del Colón, se plantan el juicio e igualmente son absueltos. En el caso de Cervera sucede lo que ha anunciado Javier, inmediatamente pasa. Cuando gana en los tribunales y llega la oleada de admiración, porque en Estados Unidos repercute la noticia internacionalmente, pero especialmente Estados Unidos, que le admiraba, y se conoce todo el proceso y cómo ha salido indemne, y se celebra. Eso crea una mímesis en España de nuevo, el efecto rebote, y empieza a ser considerado.
Pero me interesa sobre todo mucho, que antes hemos pasado por la cosa de la propaganda un poco por encima, sí, decir que cuando es la guerra de Cuba, claro, a España se le acusa de defender la esclavitud en Cuba, y por eso los abolicionistas se levantan. No es verdad, fue un levantamiento de la élite criolla auspiciada por los americanos. La esclavitud se había abolido en 1880 y en 1886 aproximadamente quedaba todavía viva, por decirlo de algún modo, la institución del patronato, que era una institución de transición que hacía, bueno, una servidumbre a cambio, trabajo forzado a cambio de un salario mínimo, pero una institución de transición que iba a durar solo 8 años. Por lo tanto, en 1888, 10 años antes de que estallara la guerra de Cuba, la esclavitud había sido abolida de allí.
Bueno, ¿qué pasó inmediatamente después? Cervera recibe honores, es senador vitalicio por designación real, y aunque en su última voluntad dice que no quiere honores, le llevan al Panteón de Hombres Ilustres, y en eso está un grande por su generosidad. Pero ¿qué le pasa a Cuba? A Cuba le llega la enmienda Platt y destroza absolutamente lo que es cualquier posibilidad de verdadera emancipación. Y así se tira. ¿Y sabes quién era quien se enfrenta a la enmienda Platt dentro de Cuba? Muy poca gente. Alguien, fíjate si lo escucha Ada Colau, lo que hubiera dicho de ellos. La Falange de Acción Cubana. ¡Los hubiera matado! Dice, oye, Falange de Acción Cubana, aquellos fachas y tal. Bueno, pues en la Falange de Acción Cubana estaban los originales fundadores del comunismo en Cuba, Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. Julio Antonio Mella, luego asesinado, tenía ganas de decirlo hace mucho tiempo, por uno de los tipos más repugnantes que la historia ha podido mostrarnos, el agente stalinista Vittorio Vitali.
Pascual Cervera y Topete.
Un grande, ¿eh?
Un héroe de España.
Un héroe de España.
El caballero español.
Sí, señor.
El caballero español.
Noticias con historia. Adiós, Petón.
Adiós.
Adiós, Redondo.
Hasta nos hemos desahogado, ¿eh?
A las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.